Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 17 de enero. Estamos iniciando Sumas con mucho contenido para usted. Así es que rapidito le doy la bienvenida a Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo me le va? ¿Cómo está su día?
¿Usted sabe qué pasa el 17?
No.
El 17 es el día fuerte. No mentiras, mira. Hoy miércoles 17 llegan a Sumas de nuevo dos colaboradores que la gente quiere muchísimo. Vamos a tener a Antonio Trujillo en el Pulso del Mercado y vamos a tener a Carlos Rijo en Conversando a Fondo. Pero para hablarles un poquito del contenido de hoy, ¿qué te parece si hablamos de nuestra agenda para hoy más bien, Ivette?
Así es, Santiago. Vamos a iniciar la agenda con los factores del día y con ello comienza la jefa del Fondo Monetario Internacional que insta a países a cambiar subvenciones a combustibles fósiles para paliar cambio climático.
Bueno, y si la señora Georgieva no se queda callada, pues la señora Lagarde tampoco lo hace. Y apunta que para el verano es importante pensar que es posible una rebaja de tipos del Banco Central Europeo.
Y la Feria de Turismo Fitur anticipa una edición récord de 9.000.
Interesante, 9.000 empresas participantes. Wow, increíble. Bueno, en Conversando a Fondo viene Carlos Rijo. Por primera vez en este año nos acompañará en el 2024 y por supuesto que hablaremos de riesgo. En esta ocasión, de riesgo de terceros en las entidades financieras. Vamos a conocer de qué se trata esto y qué manejo se le da regularmente.
Y seguido, Santiago, vamos a hablar con el Pulso del Mercado y le damos la bienvenida a Antonio Trujillo. Este hombre nos trae estadísticas por todo lo alto.
Sí, hoy nos hablará de las estadísticas más importantes del mercado de valores dominicano en el 2023. No se lo vayan a perder porque ustedes saben el detalle, el empeño y el profesionalismo de Antonio en las cifras que nos traen.
Y formulemos el algoritmo, nos hablan de una pregunta. La pregunta de hoy viene enlazada a la pregunta que se hizo la semana pasada y la persona que nos habla hoy quiere saber de la importancia de los contratos que firmamos con las entidades bancarias. ¿Cómo es que nosotros vamos a firmar esos documentos que son tan grandes, Dios mío? Yo le haré la pregunta clara más tarde.
Perfecto, y terminaremos con esta frase a recordar. Vámonos prontico a recibir a nuestros invitados especiales. Vamos primero a nuestros factores del día y enseguida conversamos con ellos.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
La jefa del Fondo Monetario Internacional ha instado a los países a cambiar subvenciones a combustibles fósiles para tratar de paliar el cambio climático. Los países necesitan cambiar unos 7 billones de dólares anuales en subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles para ayudar a financiar la lucha contra el cambio climático, dijo hoy miércoles la directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Kristalina Georgieva. La funcionaria declaró en el Foro Económico Mundial que el total de las subvenciones a los combustibles incluye 1.3 billones de dólares en subvenciones directas de los gobiernos y otras indirectas, que incluye la falta de fijación del precio de las emisiones de carbono. Añadió que este precio debe fijarse en $85 por tonelada para el 2030, es decir, si usted emite carbón, por cada tonelada deberían cobrarle $85, sugiere la señora Georgieva. Ahora bien, fijar el precio del carbono en un 25% de esa tasa generaría la no despreciable suma, escuchen, de 800.000 millones de dólares que podrían utilizarse para mitigar el cambio climático, mientras que una tasa del 50% generaría 1.5 millones de millones de dólares, según afirmó ella durante un panel sobre el clima, en el que también participó el presidente del Banco Mundial. Dijo la señora Georgieva, abro comillas, así que lo que quiero decir es que hay que movilizar recursos, sacarlos de donde hacen daño y ponerlos donde ayudan. Así que ojalá que muchos escuchen a la señora Georgieva y comencemos a generar recursos e inversiones mucho más sostenibles.
Y como dijo usted en la agenda, ahora vamos a hablar del Banco Central Europeo y de la señora Christine Lagarde. Definitivamente las mujeres están duras. Ella ha apuntado que en ausencia de cambios significativos en los datos, resulta probable que el Consejo de Gobierno de la entidad alcance el consenso necesario para bajar los tipos de interés en el verano. En la entrevista que ella le dio a Bloomberg TV, reconoce, hablo de ella, la señora Lagarde, reconoce la posibilidad de un primer recorte de precios del dinero en la eurozona este verano. Sin embargo, destaca la necesidad de ser prudente al respecto, ya que el Banco Central Europeo depende de los datos de sus decisiones. Lagarde advierte que si bien hay indicios positivos, aún existe un nivel de incertidumbre en la situación económica y algunos indicadores no están en los niveles deseados. A lo largo de la entrevista, Lagarde resalta la importancia de dos aspectos específicos. Uno de ellos es la inflación en los servicios y la evolución de los salarios de la eurozona. En el caso de la inflación en servicios, Lagarde menciona que los precios en este sector, que es el principal de la economía europea, siguen subiendo un 4%, a lo cual es un punto de atención para el Banco Central Europeo. Asimismo, destaca que se necesita más información sobre la evolución de los salarios, por lo que espera los resultados de las negociaciones colectivas que se conocerán a finales de la primavera. Y sobre el proceso de toma de decisiones en el Banco Central Europeo, ella destaca que el Consejo de Gobierno generalmente llega a un consenso en base a datos y cada banquero nacional de los Estados miembros tiene acceso a datos internos, locales y a tasas de inflación propias.
En estos días, varias personas me han preguntado que si voy a ir a la Fitur en Madrid. Les cuento a todos que no, no voy para Madrid, no voy para la Feria de Turismo de Madrid. Pero hay muchos participantes del mercado dominicano que sí estarán por allá y, por supuesto, autoridades y personas relacionadas con el turismo dominicano. Bueno, pues también quiero contarles que este año la Feria de Turismo anticipa una edición récord con 9.000 empresas participantes, es decir, 500 más que el año pasado. Y algo muy interesante, 152 países este año, 20 más que el año pasado. Este año, la edición de Fitur tiene como país anfitrión, o como destino anfitrión más bien, a Ecuador. Entre el 24 y el 28 de enero, se llevará a cabo la primera de las grandes citas sectoriales del sector turístico en el calendario internacional, y se desplegará con un total de 806 expositores en 9 pabellones del recinto IFEMA en Madrid. Se espera que el pabellón adicional que se ha habilitado pues permita atraer a más de 150 mil profesionales del mundo entero y 100 asistentes del público en general. Una feria en la que se espera que hagan muchos negocios y en el que el incremento de las cifras se traduce en una inyección económica de 430 millones de euros en ingresos que se tendrán por un impacto directo en el transporte, la hotelería, el comercio y, por supuesto, el ocio y el disfrute en la ciudad de Madrid. Esta edición, que es la número 44 de la feria, se consolidará como la primera cita del mundo en número de participantes y asistentes de cumplirse las proyecciones que existen.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, otro día más de riesgos, otro día más de aprender de conceptos del sector financiero, y para ello nos acompaña nuestro querido Carlos Rijo, quien es el presidente del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana. Si usted aún no conoce de qué se trata eso, déjeme decirle que está en riesgo y tiene que asistir para aprender un poquito más, para conocer gente que está relacionada con la materia y para evitar posibles inconvenientes futuros, que es lo que se busca con la gestión del riesgo, con el manejo del riesgo. Carlos, muy buenas noches, bienvenido a tu sección aquí en Sumas. Es un placer que en este 2024 vuelvas a acompañar a nuestra audiencia con ese contenido de valor que les traes, con ese contenido que nos pone a pensar y que nos pone a actuar para evitar, como digo yo, inconvenientes que son previsibles o que pueden ser manejables si tenemos una correcta gestión. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Muy, muy bien. Muy complacido de este nuevo año estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia temas de interés relacionados a la gestión integral de riesgos.
Bueno, y hablando de riesgos, tú me decías que querías empezar este año con un riesgo que es muy importante, que muchas veces no tenemos presentes quienes trabajamos en el sector financiero, pero que los reguladores sí tienen como bien medidito y lo tienen entre ojos. Se trata del riesgo de terceros. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es el riesgo de terceros, Carlos? Ayúdanos con esa definición que no está, pues es sencilla, pero ponerla en términos sencillos no pareciera tan fácil.
Con muchísimo gusto, Santiago. Como dices, es algo sumamente importante, sobre todo en estos días, para el sector financiero, y es muy importante que los gestores de riesgo tengan esto en cuenta y sepan y tengan las herramientas suficientes para identificarlos y gestionarlos, sobre todo. Voy a definirte el riesgo de tercero de una forma, y es, digamos que se define como los posibles eventos adversos que pueden surgir debido a la relación que pueda tener una entidad con proveedores, con contratistas o con otras partes externas. Es decir, estos riesgos provienen de esa dependencia que tiene una organización con entidades externas para el cumplimiento de funciones o servicios, y muchas veces servicios críticos. Esta gestión de riesgos implica que puedan las entidades tener la capacidad de poder identificar, evaluar y sobre todo mitigar estos riesgos para de esta manera contribuir a mantener la continuidad del negocio, su seguridad y también el cumplimiento normativo en dado caso que sea una entidad regulada, como son las entidades financieras de nuestro país y bueno, del mundo. Y para esas entidades, de forma muy particular, este riesgo es sumamente crítico, porque, como sabes, las instituciones financieras tienen una muy profunda dependencia y confianza en los proveedores de servicios externos para poder otorgar y ofrecer a sus clientes una variedad de servicios. Y dentro de esos servicios están, y vuelvo y lo repito por segunda vez, esos servicios críticos, que es donde debemos poner el foco y la atención.
Quería preguntarte algo ahí, Carlos.
Sí.
Ya nos indicas qué es y por qué es importante para el sector financiero el manejo adecuado de estos riesgos, porque se trata de servicios críticos. Pero ¿será que quizás puedes decirnos, digamos en general, cuáles son las principales tercerizaciones que se hacen en el sistema financiero? Obviamente esto cambia de entidad a entidad, pero digamos que en general hay algunos servicios, algunas cosas que los participantes del sistema financiero, las entidades de intermediación financiera, tienden a tercerizar. ¿Cuáles son esas en general?
Sí, muy, muy buena pregunta. Mira, son varias, son muchísimas, pero sí te puedo mencionar muchas para que el público tenga una idea mucho más clara. Por ejemplo, en el mundo financiero y sobre todo en la banca, tú sabes que hay pagos y transferencias de efectivo. Y eso es un sistema, o eso mejor dicho, es un servicio que se tiende a tercerizar en algunas instituciones. O sea, puede tercerizar el procesamiento de pago y transferencias internacionales a una empresa especializada en servicios de pago transfronterizos. Esto puede ayudar a la institución a acelerar las transacciones y, digamos que, a garantizar la conformidad con ciertas normativas que a veces, normativas internacionales que quizás la entidad no maneja o gestiona, y un tercero sí puede hacerla. También hay gestión de tarjetas de crédito y débito, o sea, entidades que tercerizan la emisión de tarjetas de crédito y débito. Estos proveedores pueden encargarse no solamente de la producción de la tarjeta, sino de la administración de la cuenta y hasta en muchas ocasiones de la prevención de fraudes a las que son objetos esas tarjetas de crédito. Hay otros que son más utilizados y quizás más importantes, son los temas de servicios de tecnologías de la información. Por ejemplo, en la gestión de infraestructuras de tecnología de la información, servicios en la nube, desarrollo o fábrica de software, eso también es muy a menudo ver que se tercerizan ese tipo de actividades con la intención de reducir costos y aprovechar la experiencia y la técnica de proveedores especializados. Otro sumamente importante son los temas de seguridad cibernética. Muchas entidades tercerizan estas funciones. No sé si has escuchado los términos del SOC y del NOC. Esos son, digamos que, los centros de operaciones de seguridad o los centros de operaciones de redes. Utilizan las entidades y son para monitorear y, digamos que, las amenazas de ciberseguridad. Y muchas entidades tercerizan estos procesos y que son procesos muy críticos porque, digamos que, el programa o las alertas para prevenir ataques cibernéticos y demás está tercerizado en una empresa externa a la entidad. Hay otras ya un poco más triviales como los temas de atención al cliente y call center. Eso es muy típico, ver que una empresa terceriza su atención telefónica. Temas también de recursos humanos, que ves empresas que tercerizan sus procesos de reclutación, de personal, de manejo de nóminas, etcétera. Y también hay tercerizaciones de algunas actividades importantes. Por ejemplo, hay tercerizaciones de las actividades de auditoría de una entidad financiera que es crítica, ¿verdad?, dentro del funcionamiento de cualquier entidad financiera. O sea, que esos son unos ejemplos de lo que puede y lo que hoy en día se terceriza en instituciones financieras.
Fíjate. Bueno, y ahí tengo varias preguntas, Carlos. Creo que ya con la definición que nos das, con estos ejemplos que nos pones, la gente puede ir pensando en cómo las entidades financieras nos brindan esos servicios. Pero, ¿cómo logra la entidad financiera mitigar o manejar esos riesgos cuando en realidad no están en su poder, sino están precisamente en manos de ese tercero?
Excelente pregunta también. Y ahí es que tiene, digamos que toma mayor importancia en la gestión de este tipo de riesgos, y tiene que tener, digamos que esa voluntad y esa expertise de parte de la entidad y o esas herramientas para poder hacer esa gestión. Y yo eso siempre me gusta explicarlo o segmentarlo en tres grandes dimensiones. Toda gestión de riesgo de tercero empieza desde la vinculación del proveedor a la entidad. O sea, esa etapa inicial, esa entrada inicial. Y en la entrada inicial, digamos que hay dos actividades fundamentales que contribuyen a esa correcta gestión y mitigación de los riesgos, que es primero una debida diligencia al momento de la selección de terceros. O sea, realizar una debida diligencia exhaustiva al seleccionar proveedores de servicio es fundamental. Y en esto prácticamente lo que la institución hace es evaluar la idoneidad de los terceros en términos de seguridad, de cumplimiento normativo, pero también en su solidez financiera y otros aspectos claves, dependiendo de qué tipo de tercerización va a ser la entidad. Otro aspecto fundamental en la entrada son los acuerdos o los contratos, que deben de tener mucha robustez y ser suficientemente sólidos y completos. Es decir, que estén claros y detallar todos los aspectos de seguridad, rendimiento sobre todo, y cumplimiento. Y se deben de establecer claramente las expectativas y las responsabilidades entre las partes y proporcionar una base para la gestión de riesgos y resolución de problemas. Esos dos aspectos son fundamentales para la entrada. Ahora, hay otra dimensión que es ya el seguimiento. Una vez ya está contratado el proveedor crítico. Y ahí fundamentalmente o mayormente hay cuatro aspectos a tener en cuenta o a realizar. Primero, hacer una identificación de cuáles son tus proveedores críticos. Porque debemos tener claro que hay proveedores de toda índole. Hay proveedores más críticos que otros, dependiendo de la actividad que estás tercerizando. Por ejemplo, como te mencioné hace unos minutos, no es lo mismo, no tiene la misma criticidad, por ejemplo, la tercerización de los servicios que tú ofreces por el call center, de recibir y atender solicitudes de clientes, que por ejemplo el procesamiento de tu core bancario, o el procesamiento de tus tarjetas de crédito, o la tercerización de tus monitores de ciberseguridad.
Bueno, y otra preguntita, me toca aprovecharte que tú sabes mucho de esto. A mí en este momento me surge la inquietud. Sé que las entidades financieras tratan de mitigar estos riesgos al máximo, tratan de reducir los eventos que pueden producir la materialización de estos riesgos, pero a veces estos riesgos se materializan, se dan. ¿Cómo los usuarios del sistema se pueden ver afectados por estos riesgos? Y la pregunta que sigue es, si un usuario se llega a ver afectado por estos riesgos de manera directa, ¿la entidad tiene la obligación de compensarlo o el usuario debe ir al tercero? ¿O cómo funciona esto normalmente las entidades de intermediación financiera?
Mira, la responsabilidad de la institución financiera ante sus usuarios no se delega. Independientemente, el servicio esté tercerizado. Siempre digamos que si hay alguna afectación a algún usuario del sistema financiero, quien debe responder ante eso es la propia entidad financiera. Por eso es que tú sabes que gestionar riesgo es tratar de, como he dicho en otras ocasiones, de ver el futuro, ¿verdad? De poder gestionar lo que te pueda ocurrir. Y por eso que dentro de todo el tema de la gestión de riesgos, tú debes de hacer pruebas, por ejemplo, de resiliencia o evaluación de esos riesgos. O sea, ¿qué pasa si yo tengo este problema? Y se hacen los análisis, y se hacen análisis, digamos, que pruebas en vivo. Por ejemplo, ¿qué me pasa si yo no tengo una correcta procesamiento de los pagos de mis tarjetas de crédito? ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo ir a una contingencia? o tengo una afectación y puedo mantener a mis clientes transaccionando de una forma, digamos que manual o por otra vía de autorización. Tengo también unos plazos o unos tiempos tolerables de recuperación del servicio. Entonces, todo eso hay que analizarlo para poder gestionar de forma correcta los riesgos. Y siempre hay que tener en cuenta lo que me puede pasar, pero sobre todo, ¿qué voy a hacer cuando me pase? Porque no es lo mismo que luego que te pase el evento, tú ponerte a pensar, ok, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo tomo la decisión? Pierdes mucho tiempo. Sin embargo, cuando te sucede y ya tú tienes un plan y sabes que si me sucede A, voy a hacer B. Si me sucede B, voy a hacer C. Y eso te ayuda bastante. Y esos son de los aspectos que tiene que tener en cuenta cualquier gestor de riesgos en los temas de seguimiento en estos riesgos de terceros, que era la otra vertiente que te estaba explicando. Y ya, bueno, hay una tercera vertiente un poco más general que tiene que ver, digamos, con la capacitación y concientización a lo interno de la entidad sobre este tipo de riesgos. La colaboración y la comunicación que debe existir entre la entidad y el tercero. O sea, de que se puedan comunicar, sí, mira, estoy teniendo un tema, podemos solucionarlo de esta manera, de que esa comunicación esté fluida entre las partes. Y ya otros aspectos como temas de políticas y procedimientos que estén actualizadas, relacionadas a la gestión de riesgos de tercero y la evaluación periódica del programa de gestión. Eso es fundamental. No sé si como un ejemplo ilustrativo que tiene que ver con un tema de ciberataque, pero a un tercero, fue lo que le pasó a la empresa y si la memoria no me falla, en el mes de septiembre. Esa empresa es una empresa de servicios de telefonía y de nube que fue hackeada, impactando a más de 700 compañías,
Uy,
tanto
qué barbaridad.
privadas como
Ese era un
públicas.
punto que te quería tocar, pero que quiero que dejemos para una próxima emisión de tu participación aquí en Sumas.
Sí.
Porque estaba pensando yo precisamente eso, que cuando se tercerizan servicios a través de entidades expertas, de entidades que están muy focalizadas en cierto servicio. Si varias entidades financieras utilizan esa tercerización con ese mismo tercero, se podría llegar a generar un riesgo sistémico. Y te quería dejar ahí abierta la posibilidad, a ver si en una próxima emisión de Sumas tú nos hablas del riesgo sistémico, cuáles son los principales, en dónde normalmente es que hay mayor riesgo de que se materialicen, cómo los reguladores en un país están pendientes de esto, qué le piden a las entidades que regulan. No sé, me parecería interesante hablar un poquito de eso porque a veces uno lee en la prensa sobre riesgo sistémico y queda loco, no entiende realmente de qué se trata. Entonces, te hago esa invitación, no sé si la aceptas, para que próximamente hablemos de riesgo sistémico aquí en Sumas, ¿te parece?
Con mucho gusto, Santiago, lo acepto y es un tema sumamente interesante y muy importante, porque así como dices, una concentración de algún suplidor o de alguna exposición importante puede poner en riesgo todo un sistema financiero. Y muchas veces son sistemas financieros interconectados, que no solamente sufre el sistema, por ejemplo, la entidad de intermediación financiera, también puede haberse afectada las intermediarios de valores, hasta compañías de seguro y demás. O sea que es muy importante eso que tocas y con mucho gusto podemos en una próxima sección profundizar un poquito sobre eso.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
No coge corte con tu chelito. Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con lo mío. Con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho trabajado.
negocio fajao. A mí nadie no me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manao.
Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Estos usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No es bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Ya.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Si nuestra audiencia pudiera ver la cara de Ivette y por supuesto la mía misma, sabría que es que hoy vuelve el pulso del mercado a sumas. Señor Trujillo, qué gusto volver a saludarlo en este 2024. Bienvenido a su sección. Bienvenido con toda su audiencia. ¿Cómo está?
Santiago, buenas noches. Ivette, buenas noches a toda nuestra audiencia. Más que buenas noches, feliz año. Desde el año pasado estamos empezando un nuevo año y ojalá todos lo empecemos muy bien. Este va a ser un muy buen año.
Eso esperamos, ¿verdad? Y seguramente para el mercado de valores también va a ser un año con retos, claramente, pero con crecimiento y sobre todo con beneficio para muchas de las personas que están relacionadas con el mercado de valores, que son inversionistas, pero también aquellas que reciben financiación e incluso aquellas que sin invertir en el mercado de valores se ven beneficiadas, por ejemplo, como lo hacen los fondos de inversión que tienen impacto sobre la sociedad. Antonio, la verdad que lo extrañamos mucho a finales de diciembre y sobre todo la semana pasada aquí en Sumas, porque cerrando el año, usted siempre sigue como una estadística, programa tras programa, en el que dice, bueno, este año será que se va a superar lo del año pasado, será que no, será que qué va a pasar, más productos, más gente, ¿cómo está esta estadística? ¿La ha podido hacer la comparación de 2023 contra 2022?
Sí, señor, claro que sí.
Fascinante.
De hecho, muy interesantes en el mercado bursátil dominicano. Mes a mes, el año pasado íbamos siguiendo el volumen total de negociaciones en la bolsa de valores. Y teníamos como referencia el hecho de que en el año 2022 las negociaciones habían sumado 646 mil millones, un poco más, eso equivalía a unos 11 mil millones de dólares. Bueno, para el caso del año 2023, los dos últimos meses del año fueron muy buenos en total de volumen de negociaciones. Llegaron emisiones grandes al mercado, como un fondo de inversión muy grande y como lo del fideicomiso Redevial, y las cifras se dispararon. Eso hizo que, dos detalles, el primero, que en el mes de diciembre, perdón, de noviembre del año 23, es el mes récord en toda la historia del mercado de valores dominicano en volumen de negociaciones, fueron más de 170 mil millones de pesos, es un dato que no se había registrado nunca, es más, nunca se había llegado siquiera a los 100 mil millones, en diciembre otra vez, pero nunca se había alcanzado ese valor hasta donde tengo el registro estadístico. Esos 170 mil millones fueron un récord y eso hizo que al cerrar el año, el volumen total de negociaciones fuera de 798 mil millones. 798 mil equivalen más o menos a 14.300 millones de dólares. Es decir, sí superamos el dato del año pasado.
Es decir,
¿cuánto creció el mercado? Es una pregunta interesante. Creció 23.5%. Un crecimiento.
23.5%. Y entonces marcamos un nuevo récord en negociaciones en el mercado dominicano.
Sí, señor.
Bueno,
en noviembre es el mes récord, 170 mil millones, en diciembre hubo 122 mil, y el total 798 mil, repito. Esas 798 mil son 151 mil millones más que el año pasado, más que el año 2022. En crecimientos ese 23% no es el más fuerte de los últimos años, porque si recordamos en el año 21, después de la pandemia, en el año 21 el crecimiento del mercado fue 86%, pero hay que tener en cuenta que venía de un año atípico, que fue el año de la pandemia, cuando todo en general, toda la economía tuvo un movimiento mínimo. Entonces eso le da mucho valor al 23% de este año. Vale anotar que estos son 5.000, decía que equivale más o menos a 14.000 millones de dólares. Hay una referencia que he estado investigando es en comparación con otros mercados. El mercado panameño más sumó en el año 9 mil millones de dólares, el mercado bursátil, ¿no? El mercado salvadoreño subió 5 mil millones. Son más o menos cifras de referencia. El mercado guatemalteco, 11 mil millones. Guatemala es la economía más grande de Centroamérica. Esas comparaciones dan una idea, buena idea de que el mercado americano va creciendo de una forma muy interesante. Lo que hay que aprovechar es el momento y que sigan saliendo nuevos instrumentos, que las acciones se consoliden, porque el año pasado marcó ese hecho, fue el más importante el año pasado, en mi opinión. El inicio del mercado accionario, más que cualquier otra emisión. Pero miremos algunos detalles de lo que pasó el año pasado. Les decía que noviembre y diciembre fueron los meses más importantes, con unas cifras realmente impactantes. Por el tipo de mercado, esos 798 mil se dividen así. En mercado secundario, obviamente, se manejan cifras mucho más altas, como en cualquier otro mercado de Latinoamérica. El mercado secundario de renta fija sumó 620 mil millones. El mercado secundario de renta variable, 106 mil millones. Pero viene un hecho muy interesante. Las emisiones en el mercado primario generalmente son mayores en el mercado de renta fija. En el año 2023 no, fueron mayores las del renta variable. En renta variable se colocaron emisiones por 50.500 millones y en renta fija 20.900 millones. No es el primer año en el que la renta variable supera la fija, ya había pasado eso en el 21, pero por un escaso margen. Este año el margen es de casi 30 mil millones más en renta variable. Ese es un hecho muy, muy importante. De hecho, el mercado de colocación de emisiones de renta variable creció 106% en el año pasado. En cambio, el de colocaciones de renta fija bajó 22%. En el escenario dominicano, no tiene ningún, no es nada nuevo decir que de todas maneras la renta fija es prevaleciente, como en toda Latinoamérica, pero en años anteriores era el 95 o 90, de eso, de hecho, era entre el 85 y el 95% la proporción de renta fija sobre variable. En el año 23, sumando los dos mercados de renta fija, no llegan al 80%. Digamos que 80. Eso demuestra el crecimiento del mercado de renta variable y las perspectivas que tiene, que son muy, muy interesantes. Ahora, si uno lo mira en un gráfico, de todas maneras, el mercado oscila mucho. Un mes arriba, otro mes abajo, un mes arriba, otro abajo. Y esperamos llegar al momento en que sea hacia arriba la tendencia. Pero quiero subrayar eso, que fueron casi 30 mil millones de pesos más en papeles de renta variable que en renta fija. Y miramos de una vez, y perdón que me extienda en la sección, Santiago.
No, adelante, Antonio. Está interesantísimo.
Miramos qué se emitió en el año 23. ¿Qué pasó en la bolsa de valores? En materia de renta fija, la emisión más grande fue, y no es ninguna sorpresa, una emisión estatal, la del fideicomiso redevial, que es el fideicomiso que capta dinero para mantenimiento de la red vial principal de la República Dominicana. Colocó al final del año, entre noviembre y diciembre, 6 mil millones de pesos. Y después del redevial, las emisiones del sector privado muy más interesantes. La segunda fue la del Banco Popular, 5 mil millones. El tercer emisor del año en valor, me parece muy interesante porque es un emisor nuevo, fue la Asociación Cibao. Colocó bonos por 2.500 millones. El cuarto, Haina Investment Company, que es el holding de Eje Haina, colocó 2.100 millones en bonos. Los otros emisores importantes fueron el fideicomiso de Larimar, 1.600 millones, el puesto de bolsa Barbal, 1.000 millones, el puesto de bolsa United Capital, 1.000 millones, el Banco Santa Cruz, 1.000 millones, el Banco Caribe, 300, y el consorcio Remix, 285 millones. En total, en todos estos títulos valores nuevos de renta fija, se emitieron 20.957 millones. 20.957. Diríamos que si los dividimos, a ver qué tipo de especies son esos 20.957 millones, fueron 8.800 en bonos del sector financiero, 7.700 millones casi en el fideicomiso de oferta pública, y 4.400 en bonos corporativos. Ahí están los 20 mil millones. Un detalle bien interesante. Por puesto de bolsa, ¿cuáles fueron los puestos que manejaron esos 20 mil, que colocaron esos 20 mil millones? Los encargados de llevar eso a la bolsa de valores, bueno, porque esa es su función. El puesto que más colocó fue Parval, 8.220 millones. Siguió Inversiones Popular, que obviamente colocó las emisiones del Banco Popular, fueron 6.600 millones. Inversiones y Reservas, que es del Banco de Reservas y colocó sus emisiones, 1.900 millones. Y los otros puestos fueron City Inversiones, Santa Cruz, United, CCI, Prima Valores y JMMB. Esos fueron los 9 primeros puestos. La sumatoria de lo que colocaron, como ya decía, son 20.957 millones. Pero vamos a un mercado que estuvo más interesante. Decía en principio que la renta variable marcó en el 2023 un récord importante, récord en cuanto a colocaciones. Nunca había llegado a la cifra que llegó, 50.500 millones de pesos. En los fondos de inversión pueden estar muy orgullosos porque obviamente la mayoría de ese dinero proviene de fondos. 50.500 millones. Eso significa que ya la renta fija no es la única opción que hay en República Dominicana. Lejos quedaron. Estaba revisando estadísticas. En el año 2016, las colocaciones de renta variable en República Dominicana en la Bolsa de Valores sumaron 2.000 millones de pesos.
Imagínense.
El año pasado fueron 50.500 millones de pesos. 50.500. Y recordemos que renta fija fueron 20.000, o sea, 30.000 más. Y reconozcamos que, de dónde salieron esos 50.000, quiénes los colocaron. El fondo de inversión, los fondos cerrados de inversión naturalmente manejaron la fiesta en el mercado de renta variable. El fondo que colocó la emisión más cuantiosa es el famoso Fondiec. Y le digo famoso porque es el que se hizo, perdón, la sigla es FIGDIE. Es el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructura Energética 1. Este fondo, que lo gestiona la AFI Universal, es el fondo que se convirtió en el nuevo socio de Haina y tomó las acciones de Haina Investment. Es un fondo que colocó 15.400 millones de pesos, la récord de colocación en toda la historia de los fondos de inversión. Es una colocación muy cuantiosa, 15.000 millones. De hecho, esa colocación representa el 30% de todo el mercado de renta variable del año. El FIGDIE, FIGDIE 1, ese es el nombre que le dicen que tiene ese fondo. El segundo fue un fondo del Estado, Fondo de Desarrollo de Reservas 1, 9.000 millones, que lo administra la AFI Reservas. El tercero es el Fondo de Desarrollo de Sociedades Popular, que lo gestiona la AFI Popular, colocó 6.600 millones. La cuarta colocación del año fue la de César Iglesias, de las acciones de César Iglesias, que en total fueron 4.948 millones. La quinta, otra de reservas, los dos fondos de reservas, el Fondo Inmobiliario y el Fondo de Desarrollo, estuvieron muy activos en el segundo semestre. El Fondo de Desarrollo colocó 3.000 millones. Bueno, y de ahí para abajo, menos de 2.000 millones colocaron el BHD Fondos 1, el Fondo de Desarrollo de Sociedades Pioneer 2, el Fondo de Desarrollo en Dólares de Reservas del Banco Reservas 2, el Fideicomiso Habitat Center, que es un fideicomiso nuevo que se lanzó a finales del año, colocó 1.098 millones. El Fondo Inmobiliario Advanced 1, el Inmobiliario Altio 1, la emisión del Banco Promérica, la que fue la segunda emisión de acciones en el mercado dominicano, el Fondo de Desarrollo de Viviendas en República Dominicana 2, el Fondo de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible, también colocaron el Fondo Advanced 2, Altio 1, el Fondo de Desarrollo de Viviendas Dominicana 1, el muy activo siempre Inmobiliario Excel 2, y el Pioneer Inmobiliario 2. Todas estas colocaciones sumaron lo que ya decía, 50.500 millones. En total fueron 23 emisores nuevos, 23. De esos 50.000 millones, si queremos resumir en qué se invierte, si lo resumimos por el tipo de papeles en que se manejaron, hay que decir que los fondos de desarrollo fueron los reyes este año, el año pasado, perdón. Fueron más de 38 mil millones, digamos 38 mil 400 millones emitieron los fondos de desarrollo. La segunda emisión en términos de valor fueron las acciones, que sumaron 5.498, casi 5.500 millones. Luego los fondos inmobiliarios, 5.100 millones, 1.098 millones en fideicomisos y 300 millones en una figura nueva, 340 millones en un fondo de fondos nuevo que salió al mercado en el año 23. Pero esta va a ser una figura de la que seguramente veremos nuevos resultados en el otro año, nuevos fondos. Entonces, repito los datos importantes, los dos datos que me gustaron, 23 emisores, es un récord para el mercado americano, 23 emisores de renta variable, y 50 mil millones, cifras nada despreciables. Esos 50 mil millones, si los miramos, ¿quién los manejó? ¿Qué puesto de bolsa los manejó? Bueno, el primero es un puesto de bolsa que en los años anteriores manejaba cifras menores, este año fueron 15 mil millones que colocó Prima Valores. Bueno, Prima realizó la operación que mencionaba el Fondo de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas, el que es ahora accionista de Haina. Esa colocación lo hizo Prima y eso lo catapultó al primer lugar entre los puestos en negociaciones de renta variable, colocó 15 mil millones. Inversiones y reservas colocó 13.300 millones, también es su cifra récord. Inversiones Popular colocó 9.100 millones, BHD 4.900. Y el resto de puestos colocaron menos de 2.000 millones. pero todos contribuyeron a los 50 mil millones que me siguen emocionando. Repito un dato, el 30% de las emisiones de renta variable nuevas en valor correspondió al Fondo de Infraestructuras Energéticas, el 18% al de Reservas 1, el 13% al Fondo de Desarrollo de Sociedades Popular. Y es muy importante ver que por primera vez en las estadísticas anuales del mercado bursátil hay dos sociedades que colocaron acciones. En resumen, Santiago, me parece que son datos muy buenos. Al mercado no le fue nada mal. Y repito, los emisores del año para que los coloquemos en un podio imaginario. En la renta fija, en la renta variable, el Fondo de Infraestructuras Energéticas y en la renta fija, como ya les decía, el Fideicomiso Redevial. De tal manera que para este año tenemos un reto grande. Ya llegamos a los 14 mil millones de dólares. Hay que llegar, yo creo que el mercado tiene el potencial para llegar a 17, 18 mil millones. Seguiremos haciendo la comparación con otros mercados, pero en los que hasta ahora he investigado, el mercado dominicano, el mercado bursátil dominicano superó en el año 2023 la sumatoria de los mercados de los otros países centroamericanos que tienen mercados de tamaños similares. No vamos a comparar con México o Brasil, pero comparando con Guatemala y Panamá, que son Guatemala, Panamá y Costa Rica, que eran usualmente bolsas de valores en las que se negociaba más que en la bolsa dominicana. En este año eso cambió. De tal manera que empezamos el año con muy buenos datos, Santiago.
Excelente, Antonio. Y excelente este resumen que usted nos hace y que lleva a que nuestra audiencia se dé cuenta del potencial y de la realidad que tiene el mercado de valores dominicano. Cuando hablábamos de acciones, cuando hablábamos de fondos de inversión hace unos años, como que la gente decía, bueno, eso no sé, no me suena. Pero fíjese que hoy muchos inversionistas están tan contentos que siguen invirtiendo sus recursos en estos activos de renta variable. Así que, señores, anímense a probar, anímense a mirar nuevas alternativas y a los estructuradores, a los gestores, pues a seguir creciendo porque todavía nos queda un buen tramo por recorrer. Cuando uno mira los fondos de inversión, Antonio, estamos alrededor del 3.5% del PIB. Y si uno mira a los pares latinoamericanos, esa cifra está entre el 8 y el 10%, así que uno podría pensar que queda todavía más del doble del camino por recorrer y de aportarle a la República Dominicana. Y hablando de mercados internacionales, Antonio, ¿hay algo que usted quiera resaltar en esta ocasión de los mercados internacionales?
Hombre, para empezar quería darles ánimo con cómo empezaron el año los multimillonarios. Los multimillonarios.
O sea, leí por ahí, solo, cuéntenos.
Ese ranking no cambia mucho. Pero lo interesante son los datos. Varios de ellos empezaron perdiendo, ¿no? El quinto del mundo sigue siendo su amigo Bill Gates. Tiene 140 mil millones de patrimonio. No sé si ustedes se acercan. El cuarto es Bernard Arnault. 164 mil. Perdón, dije mal. Bill Gates es el cuarto. El quinto es Zuckerberg, que tiene 134 mil. El tercero es Bernard Arnault, 164 mil. El segundo, Jeff Bezos, 170 mil millones. Y el primero sigue siendo Elon Musk, que para que ustedes se fijen la cifra de él como meta para este año, pues el patrimonio de él son 212 mil millones de dólares. Si ustedes siguen trabajando juiciosamente, yo creo que pueden alcanzarlo, pueden acercarse de nuevo. Otro dato bien interesante para toda Latinoamérica, una cuenta que en todos los países es muy importante por el aporte que hace a la economía en distintas formas, son las remesas. Hay un dato de las remesas en Centroamérica bien interesante. El país que más recibe remesas no es nada nuevo, es México, porque México tiene una cantidad impresionante de gente en el exterior y en Estados Unidos. México recibió en el año pasado 64 mil millones de dólares. El segundo país en recibir, también lleva mucho tiempo en ese sitio, es Guatemala. La economía guatemalteca depende en muchísimo grado de la gente que está en Estados Unidos. Guatemala recibió 20 mil millones de dólares el año pasado. Después viene Honduras con 9 mil, perdón, no, después de Honduras no, después de Guatemala, el tercer país, subió a ese, hasta el año pasado era el quinto país de Latinoamérica en recibir remesas, pero subió el tercero, es Colombia con 10.200 millones. Y el cuarto país también subiendo es República Dominicana, que recibió 10.100 millones de dólares. El punto es que la cifra que recibió República Dominicana ya supera a la de Honduras y a la de El Salvador, que históricamente captaban más dinero por remesas que República Dominicana. Entonces, 10.100 millones, Honduras 9.100 millones, El Salvador 8.900, y de ahí para abajo las cifras son ya muy menores. Hay países como Costa Rica y Uruguay en los que los dineros que entran de sus compatriotas en el exterior son muy bajos. Pero repito, el punto importante, más de 10 mil millones de dólares entraron a República Dominicana en 2023 por concepto de reservas, cuarto país de Latinoamérica en ese concepto.
Bueno, Antonio.
Bueno, señores, demasiado bueno el resumen que nos trajo nuestro querido Antonio Trujillo. Lo esperamos el próximo miércoles. Antonio, usted es demasiado importante para el pulso del mercado.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Infortunado o afortunadamente tuvimos unos invitados que nos ampliaron mucha información muy relevante. Esto ha hecho que el tiempo se nos recorte de manera sustancial. Así que vamos directico a la pregunta de hoy, Ivette.
Así es, Santiago. La pregunta es en base a lo que hablamos la semana pasada sobre la importancia de leer los contratos de las entidades bancarias. Nuestro oyente o nuestra oyente dice, ¿cómo hacerlo si son muchas hojas y con términos que no siempre entendemos?
Bueno, miren, varias cosas. Tenemos corto el tiempo, pero varias cosas. Lo primero es que ojalá siempre los lean completicos. Cuando usted hace una transacción bancaria, también está poniendo en juego su salud física, su salud emocional. Así que tómese el tiempo de leer el contrato. No se deje apresurar en el banco. Ah, que hay mucha fila. Pues hombre, que atiendan al que sigue mientras usted va leyendo. No se apresure, tómese su tiempo. Usted es el cliente y usted tiene el pleno derecho de conocer el contrato al 100%. Tómese su tiempo para firmar ese contrato. ¿Ya tomó la decisión de adquirir un servicio en una entidad financiera? Pues tómese el tiempo requerido para asegurarse de que usted está firmando exclusivamente lo que desea firmar. Segundo, usted pregunta, ¿hay términos que yo no comprendo? Bueno, su derecho como usuario financiero es a que le expliquen esos términos. Si el asesor de turno no se los quiere explicar, pues entonces exija que venga otra persona y se los explique. Vaya hasta el director de la oficina, hasta el gerente de la oficina, hasta el que corresponda. Es su derecho financiero el que le expliquen qué está contenido en ese contrato. Si no es así, puede quejarse con la superintendencia de banco o con ProUsuario. Ahora bien, si definitivamente usted no quiere hacer caso, quiere ir a la ligera, quiere firmar rápidamente, pues puede tener la tranquilidad de que usualmente los contratos en las entidades de intermediación financiera ya han sido preautorizados por la superintendencia de bancos. Es decir, tiene unos contenidos, unos principios y unos derechos mínimos que son exigidos por el regulador para todos los contratos bancarios. Así que usted a lo que debería ir, si no tiene el tiempo suficiente, mi consejo es que nunca lo haga, pero si usted tiene el tiempo, no tiene el tiempo suficiente, está deprisa, quiere correr, pues vaya y mire la fecha de inicio o suscripción del servicio que usted va a adquirir, la fecha de vencimiento, por cuánto tiempo queda vigente ese contrato. Adicionalmente, revise, por favor, esto es indispensable, que aparezca la descripción detallada de los productos que usted está adquiriendo, que aparezcan las obligaciones de las partes y especialmente, vaya y fíjese mucho, en los costos de la transacción, en los costos del servicio y, por supuesto, en los costos de terminación y causales de terminación del contrato. Es decir, ¿qué puede originar que se termine el contrato y qué costos puede generar esto? Esto es lo más importante. Sin embargo, como le digo, tómese el tiempo suficiente para leerlo de pe a pa. Más adelante hablaremos por tipos de contratos, si les parece bien.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversión.
Mire, la frase de hoy hace alusión un poco a la, no sé, a la inspiración de JMMB. Habla del amor, habla de las finanzas, habla de lo que hacemos. Me encanta la frase, léela y después la conversamos un poquito, ¿te parece?
Así es, Santiago. A mí también me encantó muchísimo la frase. Iba de la mano con la que trajimos ayer. Dice, la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Y viene de parte de un apasionado de lo que hacía, que es Steve Jobs.
Bueno, y mucho ojo, miren lo interesante. La frase no dice haz lo que amas, sino ama lo que haces, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces en el mundo moderno queremos hacer lo que amamos y a veces no es posible. Hacer lo que amamos a veces no nos da de qué vivir, no nos da lo suficiente para tener nuestras necesidades básicas satisfechas. Así que es más fácil empezar a amar lo que hacemos que hacer lo que amamos. Yo les sugiero que miren las cosas positivas que hay en su trabajo. No existe el trabajo perfecto, la verdad. O bueno, sí existe, pero es difícil encontrarlo. Así que es más fácil comenzar a ver las cosas positivas que tiene nuestro trabajo y tratar de olvidarnos de las que no nos gustan para disfrutarlo y hacerlo mucho mejor. Así que ahí queda la frase de Steve Jobs y pues el comentario nuestro para que ustedes lo ponderen. Muy buenas noches a todos. Ha sido un miércoles lleno de información, lleno de estadísticas. Esperamos mañana jueves compartirles otros temas de su interés. Nos vemos aquí en Sumas a las 7 de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.